Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La defensa de Daniel Sancho recurrirá ante dos instancias de la justicia tailandesa la sentencia que le condena a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. En Herrera en COPE, Rafael Chipirras, abogado y portavoz de Rodolfo Sancho y padre de Daniel, nos contaba que la sentencia les ha caído como un jarro de agua fría.
Es un varapalo para la familia y evidentemente hay que pasar por ese momento de aceptación de la noticia y bueno, pues seguir trabajando, que es lo que este equipo, junto con Rodolfo, siempre hemos defendido, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y adelante con ello.
Sancho, por cierto, ha pedido que permanecer en la misma prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, algo que se le ha negado por no ser posible, asegura el juez. Edmundo González, el candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, se va a dirigir hoy por videoconferencia a los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Hoy tienen que debatir en un consejo informal la crisis y la represión en este país tras las elecciones del pasado 28 de julio. Una represión que crece con más de 2.000 detenciones oficiales. Uno de ellos, el abogado Perkins Rocha, asesor legal de la oposición. En Herrera en COPE, su mujer, María Constanza Cipriani, nos contaba que no sabe nada de su marido ni por qué le han detenido.
Yo no sé dónde está la orden, no la he visto. O sea, estamos en un periodo oscurísimo de la República donde la opacidad del gobierno hace estragos en los ciudadanos de bien, y hoy yo levanto la voz por mi marido, hoy yo no me derrumbo por él, pero como yo, hay miles de familias rotas y vulneradas en sus derechos.
Y dos cayucos con un total de 130 personas, entre ellos 5 menores, han llegado hoy por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. Mientras, el presidente Sánchez está hoy en Senegal y sigue el rifirrafe político por cómo abordar el problema de la inmigración ilegal. Maribel Sánchez.
Sí, porque los de Feijóo se preguntan si es un nuevo cambio de opinión de Sánchez o que vuelve a copiar la estrategia del Partido Popular, porque el presidente del gobierno habló anoche en Senegal de la necesidad de expulsar a aquellas personas que entran irregularmente en nuestro país. Es la misma postura que defienden los populares y por lo que han recibido, por cierto, todo tipo de críticas de racismo, de xenofobia por parte de los ministros. Ahora no solo esperan una disculpa del gobierno, acaba de decir su portavoz Miguel Tellado, sino que se pongan a trabajar y resuelvan esta crisis migratoria.
Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos.
Por eso le exigen al gobierno una reunión con todos los presidentes autonómicos para solucionar la llegada masiva de migrantes ilegales con las que se lucran las mafias que trafican con seres humanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta tarde ponemos en marcha la nueva Liga de Campeones. Bruno Casar.
A las 6 de la tarde arrancamos tiempo de juego con el sorteo de la Liga de Campeones, que para este año cambia formato y trae novedades. Experta, entre otras muchas cosas, en asuntos UEFA, Arantxa Rodríguez.
El sorteo va a durar una hora y cuarto. Habrá 4 bombos en el que habrá 36 equipos. Entre esos, 4 españoles. El Real Madrid y el Barcelona van a estar en el bombo 1, el Atlético en el bombo 2 y el Girona en el bombo 4. Este año habrá una clasificación única y cada equipo va a jugar 8 partidos con 8 rivales diferentes. 2 de cada bombo. De esos partidos, 4 serán en casa y 4 fuera. Los primeros 8 clasificados se meten directamente a los octavos de final. Del noveno al vigésimo cuarto juegan un playoff del que saldrán los 8 restantes equipos de los octavos. Los clasificados del 25 al 36 quedan eliminados de toda competición europea. Hay 2 condicionantes para el sorteo: no pueden enfrentarse equipos del mismo país, es decir, no puede haber un Madrid-Barça, y no pueden jugar con más de 2 equipos del mismo país.
Gracias, Arantxa. Precisamente Real Madrid y Girona van a saltar a escena esta tarde, conocedores de esos rivales que van a tener en Champions, porque hoy cerramos la tercera jornada en Primera División a las 7, Girona-Osasuna a las 9 y media, horario peninsular, Las Palmas-Real Madrid. Informa Miguel Ángel Díaz que Ancelotti planea 4 cambios con respecto al anterior 11. Lucas Vázquez, Mendy, Modric y Ibrahim van a ser titulares en el banquillo. Dejará de inicio a Rodrigo y Güler. Y nos vamos a París porque oficialmente ya tenemos en marcha los Juegos Paralímpicos con las primeras pruebas en la piscina, donde ya tenemos buenas noticias para la delegación española. Enviado especial Luis Munilla.
Con muy buen estreno de Teresa Perales en la piscina, se ha metido en la final de 100 espalda con la sexta mejor marca. Nos ha dicho que se ha encontrado muy bien, que las sensaciones son buenas, pensando en su gran cita, que son los 50 espalda del sábado. Teresa nada esta tarde esa final de los 100 y clasificados también ya para las finales de hoy, Jacobo Garrido y Nuria Márquez.
Gracias, Munilla. Y en el US Open de esta pasada madrugada anotamos derrotas de Bautista, Martínez y Carballés. Pasan de ronda Badosa y Sorribes. Alcaraz va a saltar a pista esta próxima madrugada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Toda la comunidad está en aviso amarillo por lluvias y tormentas que nos van a acompañar hasta mañana viernes. Tormentas que además pueden incluso ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. Desde Protección Civil se pide extremar las precauciones. A esta hora tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá. No vamos a superar los 27. Normalidad en las carreteras de la región. Tan solo quedan retenciones en la M501 a la altura de Brunete en sentido Madrid. Lo que acaba de terminar es el quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. La carrera ha sido muy limpia y también rápida. Y han detenido a un pirómano reincidente tras haber causado varios incendios en localidades como Zarzalejo, que es una zona de especial protección al oeste de la región, y en Valdemorillo. Se trata de un hombre de unos 40 años que podría tener alguna enfermedad mental. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué puedes hacer un jueves de finales de agosto? ¿Darte un chapuzón en la piscina? ¿Exprimir las últimas gotas de tus vacaciones? ¿O quizás preparar la vuelta al cole? Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este jueves desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Girona-Osasuna, Las Palmas-Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En MediaMarkt celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMarkt.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmacia Laboratorio y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en todos los detergentes, líquidos y cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la noticia de la mañana y posiblemente del día y seguramente una de las más llamativas, destacadas y que más esperábamos de este verano. A esta hora, a las 11:09, 19 en la Comunidad Canaria. Nos vamos a ocupar en Herrera en Cope de pormenorizar, de entrar en algunos detalles de la sentencia a Daniel Sancho. Ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. La Fiscalía pedía para Daniel Sancho, para el español, la pena de muerte por asesinato premeditado, mientras que el acusado, la defensa de la acusación, defendía que fue una muerte accidental. Finalmente, el tribunal le ha condenado a cadena perpetua y ha fijado el pago de una indemnización para la familia de 106.000 euros. Esta mañana temprano, muy temprano, conocíamos el resultado de esta sentencia, de este fallo, y mi compañero Sergio Barbosa conversaba con Juango Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, el colombiano, el cirujano colombiano asesinado por Daniel Sancho. Y esto nos decía.
Una, que vaya a la cárcel de Bangkok, la famosa del Gran Tigre, que está en Bangkok. Otra, más remota, pero también posible, es que en esta provincia...
Esto no es el momento en el que íbamos a escuchar esta cuestión. Bueno, me acompaña a esta hora en el estudio Carmen Lavallen, mi compañera, la jefa de sociedad de COPE. Carmen, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, ya hemos conocido la sentencia, estábamos esperando. El juicio se celebró entre los meses de abril y mayo de este año. Y bueno, pues la sensación es que el tribunal ha considerado culpable a Daniel Sancho de los tres delitos por los que era enjuiciado, ¿no?
Sí, así es. Le considera totalmente culpable, considera que hubo premeditación y por eso esa cadena perpetua. La verdad es que ha evitado la pena de muerte, que era una pena posible debido a este tipo de crimen y cómo se enjuicia en Tailandia. Y si lo ha evitado, ha dicho el juez, ha sido también por cómo ha actuado la defensa y por cómo ha colaborado él finalmente también con el tribunal. Por lo tanto, pues ha evitado pues la muerte, directamente la pena de muerte, pero sí que tiene esa pena de cadena perpetua. Estar en la cárcel, esa es la pena que le han impuesto, y ahora pues bueno, se abre un escenario para esta defensa que ha ido cambiando a lo largo de este último año de hilo argumental para acabar defendiendo pues que era algo accidental, que Daniel Sancho se estaba defendiendo pues de una agresión sexual, de un intento de agresión sexual. Eso queda totalmente descartado y ahora la única posibilidad que tiene Daniel Sancho, que va a impulsar su familia, su padre, el actor Rodolfo Sancho y sus abogados, es recurrir esta decisión pues que hoy ha dictado a puerta cerrada el Tribunal Provincial de la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia. ¿Y qué posibilidades de recurso tiene? Bueno, pues hay dos vías, ¿no? La primera, y es la que van a utilizar en primera instancia, por primer momento, al Tribunal de Apelación. Tribunal de Apelación, pues estarán preparando el recurso, tienen un mes para plantearlo y a partir de ahí pues ya se abren unos plazos inciertos de cuánto tiempo puede tardar este Tribunal de Apelación en decir algo. También tienen una segunda posibilidad de recurso más adelante ante el Tribunal Superior de Justicia de Tailandia. Estas son las instancias judiciales. ¿Qué ha pasado? Porque como es a puerta cerrada no sabemos, ¿no? Lo que
claro,
ha pasado
porque la lectura de la sentencia ha sido en una sala a puerta cerrada.
A puerta cerrada, ¿no? En este Tribunal Provincial de Samui. Y entonces, pues lo que los testigos que han estado dentro han contado es que pues Daniel Sancho ha recibido la sentencia con entereza. Ha vuelto a repetir que fue en defensa propia, en inglés, en un momento, y también pues se ha abrazado a sus padres que estaban en la sala, Rodolfo Sancho y también Silvia Bronchalo. Y poco más, ¿no? O sea, pues su padre, con el que pues mucha gente en España ha empatizado en estos últimos meses, y su madre, ¿no? Cómo estarán viviendo este momento. Gracias, también el momento después de 400 días, más de 400 días desde que pues el verano pasado ocurre el crimen. Pues Rodolfo Sancho lo que ha dicho es que van a seguir luchando, es lo que dicen también los abogados, que van a seguir luchando. Y por parte de Edwin Arrieta, pues los abogados están satisfechos, ¿no? Con esta condena a cadena perpetua. Van a perseguir que la indemnización de esos 106.000 euros en torno pues la pueda recibir la familia, que no ha acudido en cambio a esta corte de la isla de Samui, ni al juicio, ni
ni estuvo tampoco durante el juicio en abril ni nada, que puedan recibir ese dinero, aunque pues de momento es insolvente Daniel Sancho, han dicho sus abogados Juango Espina de Edwin Arrieta, y también ellos quieren que cumpla pena en una cárcel de máxima seguridad, y esto es lo que también está en juego, porque esta mañana, cuando se ha leído la sentencia en esa audiencia privada, pues Daniel Sancho y su defensa han pedido que siguiera en la cárcel de la isla de Koh Samui, donde está. Esta es una isla donde la cárcel tiene unos 500 reclusos, es decir, es pequeña, pero lo que pasa es que allí solo pueden estar presos que tengan penas de un máximo de 15 años.
Claro,
ya
no
la
penas,
suya
no
es de cadena
elevadas,
perpetua. Claro. Entonces, a partir de ahí pues se abre otra incógnita de dónde y cuándo va a ser derivado Daniel Sancho y a qué tipo de cárcel, si es una provincial, que ya será de todas formas con 10 veces más presos que lo que hay ahora en esta cárcel de Samui, o incluso a las terroríficas de Bangkok, donde todos los relatos de los presos que han pasado por ahí pues es de vida o muerte. O sea, es muy difícil sobrevivir en esos penales. ¿Podría ser que Daniel Sancho volviera en algún momento a España? ¿Podría ser?
¿Pero cuándo?
Pues claro, eso está por ver. Mínimo, según están diciendo todos los abogados, tanto sus abogados como la justicia tailandesa, tienes que cumplir 4 años mínimo de cárcel y luego seguir cumpliendo esa cadena perpetua en tu país, que tiene que tener un tipo similar, que hay que hacer valer ciertos acuerdos de extradición, en fin, que va a ser un proceso complicado y que por lo menos 4 años sí que va a tener que estar encarcelado en Tailandia, donde, recordamos, pues ya lleva desde el 7 de agosto de 2023 en la cárcel. De momento era de forma provisional. Y ahora, pues tras esta sentencia, se abre un panorama bastante más duro, ¿no? Para él.
Bueno, no es el punto final, pero casi es un punto y seguido, porque todavía hay que esperar al recurso que van a presentar, seguramente en el Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal Supremo, ¿no?
Totalmente.
De Tailandia. Carmen Lavallén, jefa de sociedad, gracias por el relato.
A vosotros.
Por este rato. A ti, por supuesto. Bueno, como decimos, no es el capítulo final, porque todavía cabe recurso, todavía hay que ver en qué cárcel terminará cumpliendo su condena Daniel Sancho, e incluso, si puede llegar a España. Ayer pudimos hablar aquí en Herrera en COPE con Javier Casado, que es presidente de la Fundación Más 34. Se encargan principalmente de ofrecer ayuda, apoyo, información, logística y recursos a los presos españoles encarcelados en cualquier otra parte del mundo. Pero no a todos los reclusos de la misma manera, ¿no, María Álvarez?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues sí, prestan ayuda y servicios a todos los familiares de los reos, pero no a todos los reclusos, solo a quienes no tienen delitos de sangre o sexuales, es decir, ni a asesinos ni a violadores. Javier estuvo ayer con nosotros hablando del tema que hoy acapara todas las portadas de los periódicos, el de la sentencia a Daniel Sancho.
Bueno, como venimos comentando toda la mañana, ha sido condenado a cadena perpetua. Y la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar ahora con Daniel Sancho? ¿Dónde va a cumplir condena? Él mismo quiere seguir en la misma cárcel. Javier nos adelantaba las dos posibilidades, las dos opciones que hay en este caso.
Una, que vaya a la cárcel de Bangkok, la famosa del Gran Tigre, que está en Bangkok. Otra, más remota pero también posible, es que en esta provincia que te he dicho han abierto una cárcel nueva del año pasado, en la cual ya también admiten reos con penas de muerte. Sería el primer extranjero, no hay ninguno, y yo lo dudo, porque lo normal es, en un pacto no escrito pero que se ha cumplido siempre, es que todos los ciudadanos extranjeros con condenas grandes, con más de 15 años, cumplen condena en Bangkok para que las embajadas y consulados puedan asistirles y darles cobertura.
Intuíamos ya que la condena iba a ser larga, porque eran 5 los jueces que se estaban encargando del caso, y cuando son 5 jueces, eso quiere decir que la petición de ese juez es de más de 15 años. Si fueran 3 jueces, sería probablemente de menos. Han evitado, como decíamos también, la pena de muerte que están valorando, y es que tenemos en mente cómo es la pena de muerte, por ejemplo, en países y en sitios como Estados Unidos, porque lo hemos visto siempre en las películas. Pero Javier Casado nos explicaba que la pena de muerte en Tailandia no es como la de otros países.
En Tailandia realmente la pena de muerte es que el juez le da el derecho de vida, casi se dice, al rey. Es el rey el que tiene que decidir sobre la vida de este siervo, en este caso, ¿vale? Lo que pasa que el que tiene que pedirle perdón es el reo al rey. El rey no tiene una decisión. El reo tiene que enviar una carta solicitando el perdón real. Y entonces, bueno, el rey a día de hoy está perdonando a todo el mundo. Perdonando quiere decir perdonando la vida. O sea, no que perdone delito. El delito va a ser automáticamente a cadena perpetua.
Entonces, María, ¿va a tener que cumplir Daniel Sancho condena en Tailandia?
Bueno, pues pasa lo siguiente. El Código Penal tailandés establece que el reo tiene que cumplir al menos 8 años en la prisión de Tailandia si su delito es de más de ese tiempo. Javier comentaba que después de pasado ese tiempo habría posibilidad de que Sancho volviera a España.
Cuando pase 8 años, en base al convenio que existe con España de 1987, ya podría solicitar el traslado. ¿Qué pasa? Nos encontraríamos con la circunstancia de que tiene una cadena perpetua y en nuestro Código Penal no existe esa figura. Entonces, desde aquí, Cooperación Jurídica Internacional, o sea, el Ministerio de Justicia, le diría a Tailandia, oiga, usted tiene que conmutarme esta pena en años.
Pues tendremos que esperar para conocer en qué prisión finalmente cumplirá su condena. Lo que sí sabemos, porque nos lo adelantaba ayer Javier Casado, es que las visitas en la cárcel de Tailandia, sea cual sea, son como las que hemos visto en las películas. Para poder hablar con sus familiares, Daniel Sancho lo tendrá que hacer mediante un teléfono, detrás de un cristal corrido, y estará rodeado de otros presos, de otros miles de presos que también reciben visitas, y solo tendrá 10 minutos para hablar con ellos. El Gran Tigre, esa prisión terrible, tremenda que existe, que está en Bangkok, nos contaba Javier que alberga actualmente a más de 7.000 presos. Mire, este es un asunto del que nos llevamos ocupando todo este verano y ya varios años, pero la situación, lejos de mejorar, empeora. La preocupación de muchos vecinos, de muchos pueblos de Sevilla, los que están en la cuenca del río Guadalquivir, los pueblos onubeses que rodean la marisma de Odiel, y otros muchos municipios, incluso en zonas de Extremadura, están viviendo una auténtica pesadilla por los casos de contagio del virus del Nilo. Esta preocupación no es infundada. La oleada de contagios de este año 2024 supone el segundo brote mayor del virus del Nilo desde que se empezó a vigilar esta enfermedad en humanos en el año 2007. Bueno, vamos a conocer detalles y me va a ayudar a ello mi compañero de COPE Sevilla, Daniel Trigo. Dani, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, en lo que va de año, lo que va de verano, ha habido 5 muertes, ¿no?
Sí, bueno, 5 personas fallecidas, efectivamente, el segundo año con más personas fallecidas después de aquel 2020 que nos pilló en pleno COVID y por si fuera poco la que teníamos encima, apareció el virus del Nilo también complicando mucho más las cosas en el Bajo Guadalquivir. En el 2020 murieron 7 personas a las que se les complicó la salud tras contraer este virus. Decías la situación extrema que se está viviendo en algunas localidades como Coria del Río, la Puebla del Río, los Palacios y Villafranca, hasta el punto de que salir a la calle al amanecer, al atardecer o al anochecer, que es cuando más concentración de mosquitos hay que hacerlo, Carlos, prácticamente cubierto por una mosquitera como si fuese una escafandra, porque de lo contrario vas a resultar picado por un mosquito. Bueno, algunos datos, Carlos. En España, ya que no es solo una cosa de Andalucía, han aparecido también. Hay que diferenciar entre personas contagiadas y presencia del virus. Entonces, el virus está presente, o al menos se han detectado en las trampas que ponen en los nidos, en Andalucía, por supuesto, en Extremadura, incluso en la Comunidad Valenciana, 44 infecciones en total, 38 de ellas en Andalucía, las 5 personas que han fallecido y el segundo mayor brote de virus occidental del Nilo desde que se empezó a vigilar en 2007. Es un virus que viaja, Carlos, porque el virus no lo tienen los mosquitos, el virus lo tienen las aves migratorias. Por eso está tan presente en la marisma, donde se da el cóctel perfecto de aves migratorias y mucho mosquito. El mosquito es el único transmisor posible. Es decir, se ha detectado virus en caballos, o incluso el último caso que hemos conocido en Jaén, en un pollo de águila imperial, pero estos animales no transmiten el virus. Es el mosquito el vector, el que pica a ese animal y después te pica a ti. Y así es como te transmite su virus del Nilo. La novedad precisamente este año es esa, que estábamos muy acostumbrados a que apareciese este virus en aguas estancadas, en zonas de agua estancada como puede ser la marisma, pero claro, estamos hablando de que han aparecido virus en las trampas que se ponen en los nidos en Montalbán o Puente Genil en Córdoba, en Jerez de la Frontera o Benalup, Casas Viejas en Cádiz, donde están menos acostumbrados a la presencia de este virus y donde hay cierta alarma. ¿Qué pasa? Que este año hay más presencia del virus, hay más mosquitos, por las condiciones climatológicas y también porque se han inundado más hectáreas de arrozal en la marisma, y esto multiplica la presencia del mosquito. Carlos, la convivencia de la fumigación con el arrozal es complicada, por no decir imposible, porque claro, se tiene muy en cuenta la actividad agrícola a la hora de fumigar. Todos los años se hace una fumigación preventiva, pero es verdad que este año se ha inundado mucha más hectárea de arrozal y se viene denunciando a las autoridades locales, incluso el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, de que no ha habido la suficiente prevención previa y por eso tenemos este año más presencia del mosquito y también del virus del Nilo.
Pues Dani, la verdad es que la situación es complicada, ¿no? Unir las dos cosas, ¿no? La marisma y que no haya mosquitos es muy complejo, y lo que es normal y lógico es la preocupación de los vecinos, y vamos a hablar ahora con ellos. Dani Trigo, gracias, bueno, compañero.
Adiós, Carlos, un abrazo.
Juan José Sánchez es portavoz de la plataforma Lucha contra el Virus del Nilo. Juan José.
Buenos días.
Vosotros ya pensáis que esto es una epidemia, ¿no? De hecho, habéis hecho un llamamiento al gobierno, a Europa y a la Organización Mundial de la Salud para que declare el virus del Nilo como epidemia, ¿no?
Efectivamente. Esto cada año va más, el virus viene a quedarse y, bueno, hay que actuar porque realmente los casos que se cuentan, como bien dice el compañero 44, no son ciertos. Otra plataforma no llega. Personas, de familiares de personas infectadas, y hay cientos de personas. No se contabilizan porque no llega la meningitis y no te echan para casa. Te dicen que es un virus gástrico, que es una infección de orina, que es otra enfermedad que no tiene nada que ver. Entonces, sí, Realmente no se contabiliza, pero nos llega cientos y cientos de testimonios que realmente son desgarradores, ¿no?
Ya. Bueno, como nos decía mi compañero Daniel Trigo, se ha fumigado, pero eso no es suficiente, ¿no? O sea, vosotros como vecinos, como personas que estáis padeciendo esta, bueno, vamos a llamarle epidemia porque afecta a muchísimas personas, no han servido, ¿no? Las medidas que se han puesto hasta ahora no han sido efectivas.
Bueno, realmente, aunque se ha empezado tarde, ¿no? Por las aguas de marzo, de Semana Santa, pues se ha notado, ¿no? La larva y el crecimiento del mosquito adulto. Efectivamente, aquí en esta zona hay mucho cultivo barro, mucha prolifera muchísimo mosquito. Aquí siempre hemos vivido con mosquitos, pero es verdad que ahora, bueno, pues está infectado con el Nilo por el cambio climático, la ave que tiene infectada de África. Y bueno, las previsiones, las actuaciones de...
Juan José, discúlpame, pero te estamos perdiendo, no acabamos de entender lo que nos cuentas y nos dices. Juan José Sánchez, portavoz de la plataforma Lucha contra el Virus del Nilo, muy preocupados. Hablábamos con ellos hace algunas semanas y ya nos decían del miedo que viven los vecinos de todo lo que es la zona del Guadalquivir. Juan José, ¿estás por ahí?
Sí, perdona.
Te hemos recuperado. Nos estabas contando que los arrozales, es un caldo de cultivo para que haya mosquitos y...
Prolifera mucho el mosquito, hasta en un cultivo inundado, efectivamente, pero... Bueno, se está trabajando y se está fumigando, que hemos conseguido desde la concentración del día 5 que hicimos de agosto, en conjunto con los ayuntamientos y diputación, que la Junta de Andalucía se siente, y que se fumigue con dron y con helicóptero, y que se autorice la salitrina, que era un insecticida que estaba prohibido. Es eficaz y necesario que se fumigue los invernales en el centro urbano, en el casco urbano, pero no obstante no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque aún así se escapa mosquito o hay mosquitos, están infectados, se han escapado de esa fumigación, te pica, vas al hospital y no hay nada.
Ya.
Simplemente hay un paracetamol, no hay nada, con lo cual no es bastante, no es suficiente la fumigación. Ya. Es eficaz, sí.
Pero
preventivo
no
también, pero no es suficiente.
No es suficiente.
Hace falta una vacuna.
Pues mira, precisamente de eso, de la vacuna vamos a hablar ahora porque ya se está investigando para conseguir esa vacuna. Mientras tanto, los vecinos, Juan José, me imagino que seguirán con lo mismo. Cuando cae la tarde, a casa y a utilizar insecticidas, ¿no?
Claro, aquí el impregnarte de insecticida, la ropa larga, pero que aún así pican en la ropa, porque ahora no te pone una camisa gorda, te pone una camisa fina, que aún así pica el mosquito. Aquí esto es así, aquí llevo muchos años viviendo con ellos y pica por encima de la ropa. Las mosquiteras en la vivienda es primordial, los enchufes es primordial también, o sea que es necesario que se actúe ya con una vacuna. Sabemos que hay tres en Estados Unidos, una en proceso y dos en proceso de prueba en humanos. Hay también con la Unión Europea ha puesto 5 millones de euros con Irsa Caixa y se está investigando, pero es unos años lo que tarda, que entendemos que es unos años, pero se necesita cuanto antes. Nos llegó una información a la plataforma de un español que está también investigando y hasta el 2027 no hay nada. Esto así, mientras tanto, hay gente que muere, hay gente que queda con secuela. Aquí en Coria del Río hay una chica con 14 años, le picó en el 2020 y está vegetal. Hay otro chaval, un muchacho en Puebla con 50 años, le picó el mosquito en el 2020 y está en una silla de ruedas y le ha creado una enfermedad degenerativa. O sea, se va a quedar vegetal hasta que fallezca. Hay gente con niños con ataques epilépticos y convulsiones de 15 a 18 en el año. Es desgarrador. Hay gente que no llega a tener ya la movilidad completa, dolores de cabeza para siempre. O sea,
sí, que las secuelas son tremendas. Juan José,
claro,
Sánchez,
claro,
portavoz de la plataforma Lucha contra el Virus del Nilo. Pues
pero gracias. Me gustaría hacer un inciso, una cosita.
Por favor.
El lunes día 2, y os lo agradezco de verdad por ser voz del pueblo, el día 2 en Isla Mayor, a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, vamos a estar con las concentraciones pacíficas pero ruidosas y seguiremos haciendo varias concentraciones hasta poder lograr una gran manifestación en la puerta del Parlamento para que nos escuchen de una vez por todas. Y seguiremos de pueblo a pueblo. Gracias.
A ti, Juan José, un abrazo.
Muchas
fuerte
gracias.
Y a ver si vamos poquito a poco pues consiguiendo que, bueno, sobre todo ese miedo, ese temor de los vecinos al contagio y a la muerte. Jorge Carrillo es investigador principal del Instituto de Investigación del SIDA, IRSI Caixa, y es uno de nuestros investigadores, de los que están trabajando en una vacuna para este virus. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, habrá escuchado al vecino de Coria del Río, a Juan José Sánchez. Claro, la población está preocupada. Necesitan una vacuna y ustedes están haciendo lo que pueden, ¿no?
Sí, correcto. Entiendo perfectamente la preocupación y la urgencia y la necesidad. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna para este virus con un proyecto europeo que se llama Lumivac, y empezamos a trabajar. El proyecto fue aprobado en el 2023, hemos empezado a trabajar desde el 1 de diciembre del 2023 y estamos trabajando contra el reloj para poder acortar los tiempos y desarrollar la vacuna lo antes posible.
Claro, porque ahora, claro, cuando llegan los pacientes al hospital, nos decía Juan José, claro, a no ser que sea ya un caso clarísimo y grave, la mayoría de las veces no hay un tratamiento. ¿Para cuándo estaríamos?
Sí, de hecho, no hay tratamiento específico para este virus.
Sí, y hay
no hay ningún antirretroviral ni nada que sea específico para este virus.
Y no distingue de edades, ¿no?
No, puede transmitir la, obviamente puede infectar a personas de cualquier edad, lo cual no significa que la gravedad de la infección sea la misma. Sabemos que los grupos de mayor riesgo son aquellas personas que tienen un sistema inmunitario comprometido, sobre todo personas mayores. Eso no quita que niños y que personas jóvenes puedan también desarrollar una forma de la enfermedad severa con afectación del sistema nervioso central. Pero principalmente los más vulnerables son aquellas personas que tienen un sistema inmunitario deprimido.
Claro. Y nos decías, Jorge, ¿hasta cuándo se va a alargar la investigación de la vacuna?
Claro, es difícil de poner unos tiempos porque depende cómo la investigación avance. Nosotros el proyecto que tenemos ahora mismo financiado con 5,7 millones de euros tiene una duración aproximada de unos 4 años. Ese es el tiempo que nosotros tenemos ahora mismo para la ejecución del proyecto. Como te decía, nosotros estamos intentando acortar estos tiempos. Nuestro proyecto lo que trata es de identificar un candidato vacunal que pueda cubrir por una parte toda la variedad genética de este virus, todas las variantes que puedan surgir. Sirve de poco tener una vacuna que no cubra todas las variantes que puedan surgir de este virus porque sería poco eficaz. Entonces, uno de los requisitos que tenemos planteados es que cubra la diversidad genética de este virus, que sea eficaz en aquel grupo de mayor vulnerabilidad y que obviamente sea totalmente segura, ¿no? Entonces, para poder llegar a buen puerto con este prototipo, pues entre medias tenemos que hacer muchos experimentos y muchos análisis para verificar que lo que estamos haciendo cumple con los requisitos que nos hemos planteado desde primera hora. Como te comentaba, empezamos con este proyecto en diciembre del 2023. En estos momentos estamos ya evaluando los primeros candidatos de vacunales en el laboratorio, los estamos ya expresando, estamos viendo cómo se expresan, cuáles los determinantes antigénicos que expresan y si pueden ser reconocidos por anticuerpos protectores. Pero de nuevo tardaremos un tiempo en tener la vacuna disponible. Espero que este tiempo sea lo más corto posible, obviamente.
Eso es lo que esperamos todos y sin duda los vecinos que ahora pues viven con ese temor. Jorge Carrillo, investigador principal del Instituto de Investigación del SIDA ISRI CAISA, gracias por este rato en Herrera en COPE y gracias por su trabajo que nos vendrá bien a todos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Acaba de reabrir un cine que se cerró hace 71 años. Fíjese, en la era de la tecnología, de Internet, de las plataformas de televisión. Pues vamos a ir a él en un momentito. Está en Cádiz y enseguida vamos allí, pero antes tengo un mensaje, Tony Martínez, del Leroy Merlin.
Sí, estamos hablando de ese cine. Yo me acuerdo del cine de verano. Es que me acuerdo cine de verano. Me acuerdo todo lo que es volver de vacaciones, como tú, oyente nuestro, que has vuelto de vacaciones con mucha más energía, que lo sé, que tienes mejor cara, que te has apuntado al gimnasio y vas de verdad, ¿eh? Si es que eres otro. Bueno, pues ya que estás así, que eres otro y estás renovado, te toca renovar tu hogar, porque en Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para que pongas a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en Día, el tomate en rama con un 30% de descuento, por solo 1,39 el kilo, en tiendas y en día.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche, Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche, Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche, Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¡Wow! En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8 euros con 95 el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si usted tiene unos años, unos cuantos, seguro que alguna vez ha disfrutado de un cine de verano. Y disfrutar de un cine de verano es disfrutar de algo más que ver una película. Es disfrutar del ambiente, de los vecinos, de la compañía, de la noche, del cine en general. Bueno, pues Ángel Sierra es un señor al que le gusta, imagino, soñar. Es dueño de un cine de verano, el cine de verano de La Bombilla. Él ha resucitado este cine, La Bombilla, en Cádiz, 71 años después de su última proyección. Ha recuperado ese antiguo espacio instalado en 1943 para proyecciones de cine clásico. Es un cine al aire libre, como le digo, y lleva ya, si no me equivoco, Ángel, 2 años abierto. Buenos días, Ángel.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Un placer saludarte y charlar este rato contigo, Ángel Sierra, porque tú eres un romántico, ¿no?, empedernido.
Bueno, digámoslo así, ¿no? Sobre todo de las cosas clásicas, digamos.
Bueno, y tan clásico, porque la primera película que proyectasteis, ¿cuál fue?
Bueno, a nivel popular o a votación popular, como se me puede decir, Casablanca.
Casablanca. Así que un clasicazo, ¿eh? Bueno, ¿para cuántas personas tiene capacidad el cine?
Bueno, lo que es el espacio tiene, digamos, para 300, ¿vale? El permiso está dado para 300, pero nosotros nos hemos cerrado en lo que había en antaño, ¿vale? Antaño, por lo visto, nada más que iban 50 personas a ver la película,
ya,
¿vale?
Sí.
Por el espacio, digamos, el cuadradillo que tiene la pantalla, donde está situada la pantalla en el patio. Pues nos cerramos a eso, entre 30 y 50 personas. Lo que pasa es que está teniendo tanta euforia el tema entre los clientes de la taberna La Bombilla que, pues nada, hay lista de espera. Entonces, la primera vinieron los 50, por supuesto, pasaron genial, vamos.
Sí, ¿no? Y hay lista, hay lista de espera. Bueno, tú...
Entre amigos, uf, sí. Increíble.
Bueno, vamos a la taberna, porque digamos que la taberna La Bombilla es la que, alrededor de la taberna La Bombilla, es donde surge esta idea del cine, ¿no? Pero a principios del siglo pasado.
1913 empieza la taberna La Bombilla, sí. Mi abuelo la compra en el año 52, pero sí. Está abierta desde 1913. Y en el 52 la coge la familia, y de ahí para adelante, pues, todos nosotros. En el 52 ya estaba el cine, ¿vale? Y entonces una cosa que tenía mi padre siempre ahí guardada, el tema del solar al lado del cine, de resucitarlo, porque en el 53 ya eso pasó ya a la historia, se cerró, llegó a ser almacén para gente del mercado, llegó a hacer varias cosas, pero se quedó al final derrumbado, hasta que dije yo, venga, vamos a echarle esto, lo que hay que echarle, y para adelante.
Ya. Oye, Ángel, y en este mundo de internet, de tecnología, que podemos ver películas en el móvil, que hay plataformas donde puedes encontrar cualquier título que quieras ver, ¿cómo se te ocurre de repente decir, voy a recuperar una proyección como antaño en este lugar, como antaño? ¿Por qué?
Pues sí, porque como tú bien dices, ¿no? Porque lo que está a mano no tiene, digamos, el morbo ese, ¿no? Yo pensaba, y no me he equivocado, creo, en recuperar películas antiguas, ¿vale? El cómo sería el que la gente de ahora, la gente de, digamos, de esta quinta, nos pusiéramos a ver películas que se veían en los años 40 y cómo se veían ahí, ¿no? Hombre, un poquito más modernizado, por supuesto, en el tema del sonido. Pero no te creas que la proyección obviamente sigue siendo antigua, no están las películas mejoradas ni mucho menos. Han encontrado, uf, un trabajo de Manolo Lupi, el chico, que encomiable, ¿no? Y el tema del sonido igual. Y lo he veído mejor, porque era como si recuperas lo de antes, ¿no? Lo que la gente hacía, por ejemplo, mucho en la cadena, digamos, en la segunda cadena, cuando echaban muchas películas antiguas, sí. Yo veía a mi madre poner el empeño de ver esas películas. Pero lo bueno que ha sido que no está teniendo repercute también al público antiguo, pero el de ahora se está apuntando al carro. Y te lo digo, que con Casablanca disfrutó gente de nuestra quinta, vamos, de mi quinta, que yo tengo 48 años, sí. Disfrutamos con la película, nos quedamos boca abierta. Había gente que sí la ha escuchado, Humphrey Boga, que sí no sé qué, pero no la había visto nunca, no se había puesto a verla.
Claro.
Y la vio como con boca abierta, como al que estaba viendo un estreno.
Ya. Qué bonito, qué buena idea y qué maravilla. Claro, me imagino que los amigos, los vecinos, la gente estará encantada con esto.
Sí, la gente no para de venir, echarse fotos, visitarlo. Bueno, ten en cuenta que el espacio está también pensado para hacer eventos, no solo para proyectar películas, porque prácticamente proyectamos una. Estos dos meses de verano hemos tenido muchos jaleos, digamos, en el tema de la taberna y eventos que ya estaban concretados en el espacio, y nada más que hemos puesto la de Casablanca, pero por ejemplo la que vamos a proyectar ahora, lo que viento se llevó, ya está todo cogido, y la idea es poner una al mes, ¿vale?
Sí.
La idea es poner una al mes para que la gente lo disfrute una vez al mes, no tiene por qué ser verano. Vamos a ir, si el tiempo lo permite, en invierno también, a ir proyectando todos los meses una película.
Bueno, qué idea más maravillosa. Ángel Sierra, dueño del cine de verano La Bombilla, recuperado el cine 71 años después de su última proyección. Ha sido un placer charlar contigo y nos encanta la iniciativa que has llevado a tu pueblo, a la gente de tu pueblo, de tus vecinos y amigos. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a todos y a los medios también por tener esa oportunidad de sacar esto para adelante, ¿vale? Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, aprovechando el sonadísimo regreso de la banda británica Oasis, que contábamos ayer y que ha dado la vuelta al mundo, el regreso de los mal avenidos hermanos Gallagher, después de 15 años de estar separados y para alegría de los fans, hoy con mi compañero Fernando Cava hemos querido encontrar historias de grandes artistas de la música.
Eso es, hemos querido encontrar historias curiosas porque, la verdad, como has dicho tú, esta semana ha estado llena de música. Ayer tuvimos temas con los oyentes de conciertos que les han marcado, ha vuelto Asis y me gustaría cerrarla, pues eso, con historias curiosas, ya que además la temática musical, como suele estar Carlos Márquez o aquí conocido como el hombre orquesta después de esta sección, pues hoy en su honor hacemos esto. Y la primera historia que tenemos va a ser de otra persona que no podía ser Liam Gallagher.
Liam Gallagher, el pequeño de los Gallagher.
El pequeño de los Gallagher.
El macarra de los Gallagher.
Sí, 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 el que está loco. Porque esta historia, que a saber si es cierta, pero es que conociéndole tiene toda la pinta, pasó hace muchos años. Salió de un concierto al terminar y se fue a un bar. Se pone a beber con unos chicos que conoció allí, que parecían muy majos, y uno de ellos quería pedirle una foto. Pero nada, esperó hasta que se terminase un poquito el plan, y cuando ya se iba a ir Liam, le dice, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Liam dice que sí, se hacen la foto. Y después de esto, Liam le agarra la camiseta de manera agresiva y le dice que John Lennon está vivo. Y se pira.
Vamos, que estaba como una cabra.
Exacto, o sea, imagínatelo.
Nunca le funcionó bien la cabeza.
Imagínate ser ese chico y contarle esto a tus amigos. Me acaba de decir Liam Gallagher que está vivo.
Hombre, Elvis Presley.
Aquí sí, el rey del rock. Y famoso por su extravagancia. Pero es que una de sus historias más raras fue que tú sabías que se compró un tanque,
no,
un M47
no, no, no.
Patton.
Yo sabía que tenía una fuente de Coca-Cola o de Pepsi-Cola.
¿Onda?
En el jardín de su casa en Graceland.
Pues claro, mira, esto también va a involucrar a Graceland, porque durante su servicio militar le gustó tanto el tanque que decidió comprárselo al acabar y se lo mandaron a Graceland y allí lo conducía por su jardín, por su propiedad y dejaba, pues imagínate, ser el vecino. Oye, que está conduciendo Luis un tanque. ¿Qué está pasando?
Este es Prince, ¿no?
Este es Prince, el genio musical. Y aquí poca gente, yo creo, esta historia a mí me encantó. Muy poca gente sabe una actuación muy espontánea suya, porque en 1984 estaba en una tienda de discos en Minneapolis y sin avisar pilló una guitarra y se puso a tocar. Pues esto se convirtió en un concierto pequeñito que duró unos minutos y solo pudieron disfrutar pues de esa única oportunidad los que estaban en la tienda. Y nada, después de esos minutos Prince deja la guitarra en su sitio y se va sin decir ni una palabra. Imagínate haber visto eso.
Claro, la pena es no haberlo podido grabar.
Claro, haberlo escuchado.
Hoy en día ya no sería posible.
Imposible.
Hoy ya habría todo el mundo con el móvil grabando un vídeo, sacando fotos,
claro,
y lo tendríamos
habría
en las redes.
Una sensación. Y aquí tenemos un poco de variedad. Aquí música clásica, porque yo quiero tocar todos los temas.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart, uno de los genios de la música clásica y yo diría que de la música en general. Pero poca gente sabe que tenía una vida un poco loca, muy desordenada, marcada por sus problemas con el dinero, que lo gastaba de manera imprudente al parecer. Pero es que la anécdota graciosa de esto es que, al parecer, muchas de sus canciones las escribía en medio de noches de fiesta. Y lo dejaba todo para el último minuto, entregando a veces incluso en el día del estreno. Y esta canción que estamos escuchando, Requiem, que es una que conocemos todos, se dice que la escribió mientras él creía que le estaba persiguiendo la muerte. Que yo creo que por el dramatismo así suena muy dramática la música, podríamos deducirlo, ¿no?
Sí, podría ser perfectamente. Bueno, uno de los rockeros más provocadores que existen.
Sí, sí.
Y más bruto, Ozzy Osbourne.
A mí me encanta. No me quería olvidar de los rockeros y poco metaleros. Y voy a contar una historia súper famosa suya. Que en 1982, en Des Moines, Iowa, hizo uno de los actos más legendarios en un concierto, casi diría yo. Y es que alguien del público le lanzó un murciélago. Ya me dirás tú cómo tienes un murciélago en medio del público en un concierto.
Claro, pero sería de plástico, ¿no?
No, así está la cosa. El murciélago era de verdad. Se lo lanzaron a Ozzy al escenario y él, pensando que era de juguete, lo cogió con la mano, le mordió la cabeza y le arrancó una parte del cuerpo con los dientes. Ya ves tú, un poquito de asco, ¿no?
Bastante, bastante.
Pues tal grave era la situación, se lo tuvieron que llevar, obviamente morder un murciélago, y le tuvieron que tratar con inyecciones para la rabia.
Lógico y normal, lógico y normal. Luego, a partir de estas cosas, se crean las leyendas negras.
Eso es.
Y nos persiguen durante años. El rey del pop, Michael Jackson.
El rey del pop. Esta historia es la buena de hoy. A mí me encanta. Y es que yo creo que esta canción todos la conocemos, ¿no?
Beat It.
Un clásico. Un riff inolvidable, vamos. Pero esta historia es súper especial porque... ¿Tú te sabes la historia de esta canción?
No.
Pues mira, te la voy a contar. ¿Tú sabías que en esta canción participa uno de los rockeros más importantes de la historia? ¿Te suena este solo?
La verdad es que no.
Pues mira, este solo es de el famosísimo Eddie Van Halen. ¿Tú lo sabías?
Hombre, no, ni idea.
Pues mira, la historia es que él querían... Quincy Jones era el productor del álbum de Thriller. Y querían tener a Eddie Van Halen para esta canción, porque era que pegaba con la energía, era perfecto. Pues le llamaron y él, pensando que el álbum iba a ser un fracaso, no le interesó la idea en principio. Pero luego, cuando llegó al estudio, consiguió grabar un par de intentos, a Michael le encantó, cambió la estructura de la canción, ahí hay una historia buenísima. Y, aparte de eso, la anécdota de buena de esta historia es que luego, después de la salida del álbum, en una tienda, escuchó el solo y dos chicos lo comentaron y les dijo a ellos, soy yo. Pensando, y ellos los chicos pensando, este tío está intentando imitar
está
a Van Halen.
Totalmente loco. Gracias, Fernando Cava. Buenas gracias, historias, Carlos, sobre los grandes músicos de la historia. Enseguida seguimos, después de las noticias.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo. Y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.